Las 7 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 10 de abril, un día en el que nos dicen los del tiempo que vuelve a llover. Es un día muy parecido al de ayer, pues casi una fotocopia. Y llegaremos a los 13 grados en muchos puntos de nuestra región, es decir, que nos espera, como les digo, una jornada calcada a la de ayer. Ahora mismo hace frío, ¿eh? Abríguense, porque la media de temperaturas, ¿no? Cada uno en su esquina, en su calle, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad, en su villa, pues en fin, tendrá su temperatura, pero yo les doy la media. 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 4 en la zona sur, pero la máxima 13, no pasamos de ahí, frío. Abríguense, no me salgan despejados de ropa, que en fin, que no está el día para eso. Está el día para echar un vistazo, si usted se quiere entretener ahora en camino del trabajo. Por ejemplo, si va usted en el metro, en cercanías, yo le recomiendo que se coja usted el CIS de Tezanos, ¿eh? Y entonces se pone usted a leer el CIS y se le pasa en el trayecto en un momento. Porque son tantos números y es tanta información que se entretiene uno mucho. Y si está usted conduciendo, pues escuche la radio. Yo le digo, le cuento las dos cosas fundamentales del CIS para que lo tenga usted en cuenta. Que el PSOE ganaría las elecciones generales del 28 de abril con una diferencia notable respecto al Partido Popular. Le doblarían escaños, el PP se desploma, según esa encuesta, en la segunda posición. Y nos dice el CIS dos cosas fundamentales. Una, que el PSOE gana y podrá formar gobierno o con Ciudadanos o con Podemos, con quien le parezca oportuno, pero que prescinde de los independentistas. Que si se vota al PSOE, el PSOE no va a necesitar a los independentistas. Ese es el primer mensaje del CIS, que el gran reproche que ha tenido Pedro Sánchez en estos meses es que estaba gobernando con el apoyo de los que quieren romper la Constitución de 1978 y, por lo tanto, la actual España constitucional. Ese reproche se lo quita el CIS a Sánchez y gana las elecciones y le da el efecto de caballo ganador, que es una cosa que en el marketing electoral está más que trabajada. En segundo lugar, el reparto de los votos entre el centro y la derecha, entre el PP, Ciudadanos y Vox, la distancia entre el PP y Ciudadanos es pequeña, entre Ciudadanos y Vox también es pequeña, es decir, que hace tres trozos. No existe el voto útil. Esa idea que está lanzando el Partido Popular de voto útil al Partido Popular, da lo mismo a quien se vote, dice el CIS, que Sánchez gana igual. Por lo tanto, el voto útil que plantea el PP, el CIS lo elimina. En Madrid, por cierto, el PSOE vuelve a ganar las elecciones en la circunscripción de Madrid, estamos hablando del Congreso de los Diputados, por primera vez vuelve a ganar en estas elecciones en 10 años. La última vez que ganó el PSOE en la circunscripción de Madrid fue en 2008, con Rodríguez Zapatero. Vuelve a ganar Sánchez en la Comunidad de Madrid. El PP se desploma, irrumpe Vox, son 4 escaños, Podemos y Ciudadanos se mantiene y aparece, por cierto, según el CIS, PACMA, el Partido Animalista, en Madrid, que también obtendría un escaño en Valencia. A partir de ahí, enseguida escucharemos lo que se ha dicho sobre el CIS. El Partido Popular dice que es una cocina ya de chiste. Y en segundo lugar, el Partido Socialista, el candidato socialista Sánchez, dice que no quiere que le pase lo que le pasó a Susana Díaz en Andalucía. Que lo del CIS está muy bien, pero que luego la realidad fue otra. Le dio 47 escaños al PSOE en Andalucía y luego obtuvo 33 y está en la oposición. Dato relevante en esta jornada, el Fondo Monetario Internacional, que anuncia nubarrón en la economía española, tal y como vienen anunciando otros servicios de estudio, el Banco de España o el BBVA en el día de ayer, e incide en el paro. Dice el Fondo Monetario Internacional que se frena la creación de empleo en España a lo largo del próximo año y que el paro se estanca. Tenemos un paro ya estructural del 14% de la población activa. Antes de la crisis del euro del año 2008, el paro estructural estaba en el 7-8% de la población activa. Ahora se ha quedado en el 14%. Y dice el Fondo Monetario Internacional que hay que hacer lo contrario que propone, por ejemplo, el presidente del gobierno, que es profundizar la actual reforma laboral, hacerla más flexible para eliminar la dualidad entre indefinidos y temporales. Ya saben que el presidente del gobierno ha vuelto a anunciar en la campaña que va a derogar la reforma laboral y volvemos al sistema que había con Rodríguez Zapatero, la ley laboral del año 2010. Eso es otro de los datos relevantes de esta mañana, que además el Fondo Monetario Internacional dice que se saldrá de la crisis en todo el mundo del parón que hay el año que viene, pero España no. España se quedará, no volverá a crecer la economía el año que viene con el resto del mundo. Eso es lo que dice hoy el Fondo Monetario Internacional. Tenemos una noticia en Madrid relevante, el último Consejo de Gobierno presidido por Ángel Garrido, con el nuevo reglamento de los pisos turísticos y también el nuevo reglamento del taxi que les acerca más a las VTCs. Enseguida llegamos a Madrid y contamos la crónica de Madrid. Antes, el tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora tenemos circulación lenta de entrada a la capital por la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la A4 a la altura de Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, también en la M607 a la altura de Colmenar Viejo. Además, en la 1 tengan precaución, ya que está lloviendo y hay casi ya se está convirtiendo en nieve a la altura de Buitrago de Lozoya en dirección Madrid. Hay mayores complicaciones, pero lógicamente las dificultades están en ambos sentidos. En la ronda de circunvalación M40 encontramos densidad circulatoria en Vallecas hasta Coslada en dirección A2, en la zona del barrio de la Fortuna y Pozuelo dirección A6 y desde Valdemarín hasta Monte Carmelo en sentido A1. En la M50 retenciones en la zona de Perales del Río hacia la A3.
Esa es la situación en las carreteras a esta hora de la mañana, con bastantes complicaciones, como nos cuentan desde la Dirección General de Tráfico. No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Las 7 y 6 minutos. Datos del CIS, casi 18.000 entrevistas, 40% de indecisos, con lo cual hay que relativizar los datos según algunos expertos esta mañana. Lo relevante, que el PSOE ganaría, que podría formar gobierno o bien con Podemos o con Ciudadanos, no con los independentistas, y que se desploma el PP, irrumpe Vox y se mantiene Ciudadanos, informa Flor Carazo.
El PSOE lograría hasta 138 escaños y un 30% de los votos, pero la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra, hace un llamamiento a la movilización ante el 41% de indecisos.
Para esta campaña el objetivo es la máxima movilización de nuestro electorado progresista. Cada voto es decisivo, cada voto cuenta. La ultraderecha está a las puertas del Congreso.
El PP obtendría un máximo de 76 diputados con el 17% de los sufragios. En tercer lugar se situaría Ciudadanos con 51 escaños y un 13% de los votos. Para el líder de los populares, Pablo Casado, y el secretario de programas de la formación naranja, Toni Roldán, los datos son poco creíbles.
Pedro Sánchez va a sacar 415 escaños en el Congreso de los Diputados y el PACMA va a superar al Partido Popular. Gracias, Tezanos. Por fin haces un CIS de los que son creíbles.
Lo mejor que puede hacer Tezanos es ir recogiendo la cocina. Ya basta de que los españoles sigamos pagándole las encuestas al PSOE.
Unidas Podemos y sus confluencias obtendrían un máximo de 43 diputados y Vox irrumpiría en el Congreso con hasta 37. El PACMA podría entrar con 2 y Esquerra duplicaría su presencia con 18. Con estos resultados, el PSOE podría formar gobierno con Unidas Podemos o Ciudadanos.
Mientras tanto, el FMI se une a los anuncios del Banco de España o del BBVA, recorta las previsiones de crecimiento para la economía española. En cuanto al paro, descarta que baje del 14% en los dos próximos años, es decir, que se estanca ahí el paro en el 14%. Pablo López.
Un recorte mínimo de solo una décima que sitúa a la economía española en el 2,1% para 2019. Para el próximo ejercicio no hay cambio alguno y España mantiene un crecimiento del 1,9%. A pesar del recorte, solo la economía estadounidense, entre las desarrolladas, supera a la española con una previsión de crecer un 2,3%. Además, la previsión de nuestra economía es muy superior a la de otras potencias europeas como Francia o Alemania. El temor a un Brexit sin acuerdo, la guerra comercial entre Estados Unidos y China y un encarecimiento de las condiciones de financiación son las causas que explican el empeoramiento de la economía española y también del resto del mundo. En relación al empleo, el FMI reclama medidas para recortar la dualidad del mercado de trabajo español, es decir, incentivar la contratación indefinida frente a la temporal, al tiempo que reclama un mayor incentivo de la actividad privada para rebajar un paro que, de cumplirse las previsiones, cerrará 2019 con una tasa del 14,2%. Por último, la inflación subirá el 1,2% en 2019 y el 1,6% en 2020, una cifra que encaja en la previsión del Banco Central Europeo de mantenerla por debajo, pero cerca del 2%.
Hay que apuntar esta mañana que la juez de Barcelona, que instruye el caso del referéndum ilegal del 1 de octubre, ha procesado a 30 personas, entre ellos altos cargos del gobierno de Puigdemont, por los delitos de malversación, desobediencia, falsedad, revelación de secretos y prevaricación, y que en el juicio en el Supremo escuchamos a un comisario de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, que aseguró que el dispositivo previsto por los Mossos fue diseñado para favorecer la celebración de un acto ilegal. Lupe Ortiz.
No solo es que no lo impidieran, es que los Mossos de Escuadra colaboraron para que se pudiera celebrar el referéndum ilegal del 1 de octubre, según el comisario de policía encargado del dispositivo en Barcelona.
Nosotros detectamos muchísimas actuaciones que evidentemente todas, solamente puedo sacar la conclusión de que eran para facilitar la ejecución del referéndum.
Seguían a la policía, 100 recuentos, dice un agente, que hasta sacaban urnas de algunos colegios para trasladarlas tras la votación.
¿Recuerdas si les entregaron a estas personas urnas?
Sí, 4 urnas. Yo me identifiqué, le pregunté por las urnas y me dijo que iba a llegar su sargento a recogerlas, para llevárselas.
La sesión ha coincidido con una decisión colateral del tribunal sobre si Jordi Sánchez puede o no celebrar un debate en la prisión. El Supremo ahí no entra porque ni afecta a su incomunicación judicial ni es una excarcelación. Lo que pase dentro de los muros de Soto del Real no le compete, y así se lo ha dicho a quien le trasladó la cuestión, la Junta Electoral Central.
7:11. Un equipo liderado por investigadores españoles ha logrado por primera vez eliminar en ratones por completo el cáncer de páncreas, informa Julio César Cobos.
Un considerable avance en la lucha contra el cáncer de páncreas es lo que se ha conseguido, y se ha hecho con terapias efectivas primero en los ratones y se espera que dentro de unos años sea posible en humanos. El doctor Mariano Barbacid ha llegado a este descubrimiento eliminando 2 dianas moleculares relacionadas con el gen que propaga este tipo de tumores. Según este oncólogo, primero habrá que seguir luchando en la manipulación genética con animales y luego erradicar la enfermedad con fármacos, pero todavía habrá un camino largo por recorrer.
Esta terapia se ha podido hacer solamente mediante manipulación genética. El próximo paso es tratar de diseñar unos fármacos para poder hacerlo farmacológicamente, que es la única forma de poder ir a ensayos clínicos. Esto es un paso importante para el futuro, pero esto no va a tener, desgraciadamente, una incidencia en las personas que actualmente ya tengan un cáncer de páncreas.
El 53% de los pacientes que sufren este cáncer siguen vivos 5 años después del diagnóstico, pero aún así, cuando el tumor se detecta, suele ser demasiado tarde. La cirugía ya no es factible y los tratamientos con quimioterapia y radioterapia son ineficaces. En España se registran unos 4.000 casos anuales.
Con motivo de la Semana Santa, la Dirección General de Tráfico alerta en su campaña de concienciación de los 3 destinos del infractor: hospital, cárcel y cementerio. Paloma Nolasco.
La campaña comienza hoy y es una forma irónica de recorrer destinos vacacionales en los que no se piensa que uno puede acabar. Por ejemplo, el Hospital del Escorial.
Bienvenidos al hospital. Con un paquete de todo incluido, cualquiera puede alargar sus vacaciones. Aquí te van a atender los mejores profesionales.
Y estamos preparados para cualquier emergencia.
Es como la pulserita en el Caribe, aquí la pulserita es distinta. Si buscas cuidados intensivos, este destino es para ti.
10 días de dispositivo especial, 400 agentes, 15,5 millones de desplazamientos, un 7,4% más que el año pasado. Entonces fallecieron 31 conductores, 5 de ellos motoristas. Tenían de 35 a 54 años y perdieron la vida más por distracción que inexperiencia. Pere Navarro, director general de tráfico.
Y es verdad que aquello de sentir el motor entre las piernas te da una sensación como de potencia, ¿eh? Pero cuidado con la maneta del gas y cuidado sobre todo al entrar las curvas. Nos jugamos la vida y nunca mejor dicho.
Y en el dispositivo, 261 cámaras que controlarán el uso del cinturón de seguridad y el teléfono móvil, además de 264 vehículos camuflados, 10 helicópteros y 8 drones.
La Semana Santa llega con huelgas convocadas en el sector del transporte. Ángeles Martín, ¿no?
Así es, los pilotos de la aerolínea Air Nostrum tienen programadas 6 jornadas de paros el 15, 16, 17, 22, 23 y 24 de abril. Manuel Moñino, portavoz de Air Nostrum en Sepla.
Pues las cosas estaban muy mal, con una crisis muy gorda en la aviación, y ayudamos a la compañía a sacarla adelante. Y ahora vemos que años más tarde resulta que aquello que hemos salvado, el colectivo de pilotos, resulta que se está externalizando y dándoselo al tercero.
Paros a los que hay que añadir la huelga indefinida en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, convocada por el Sindicato Autónomo de Trabajadores de Empresas de Seguridad desde este viernes. Y aún hay más en Adif Alta Velocidad, Puertos del Estado y Salvamento Marítimo. Será el 17 de abril.
Contamos también la última hora de la crónica internacional con Fátima Sotorrío.
Hoy arranca la cumbre extraordinaria europea para decidir si se acepta la prórroga del Brexit con dos fechas, hasta el 30 de junio, tal y como pide la primera ministra Theresa May, o durante un año, como plantea el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk. En Israel, a esta hora, empate virtual entre Netanyahu y Gantz, tanto que ambos ya se han proclamado vencedores, pero lo cierto es que al 99% de los votos escrutados, el partido de Netanyahu gana por la mínima, tanto que ese 1% que queda puede ser crucial. El Likud consigue el 26,47% de los votos y la coalición azul y blanco el 26,11%. Pero lo más probable es que Netanyahu consiga su quinto mandato al unirse con las fuerzas de la derecha. Y una última hora, el Dalai Lama, ingresado en un hospital de Nueva Delhi, tiene 83 años y sufre una infección respiratoria. Los médicos no temen por su vida.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y 15 minutos. Llegamos a Madrid y contamos los acuerdos del Consejo de Gobierno presidido ayer todavía por Ángel Garrido, acuerdos relevantes, Carlos Ibáñez.
Y prolíficos. En primer lugar, se dio luz verde al nuevo reglamento del taxi, que lo acerca al de los vehículos de alquiler con conductor. Permite, por ejemplo, pactar un precio fijo y cerrado antes del trayecto o precontratar un vehículo compartido con plaza y pago individual, Loli Jurado.
Unas medidas que el presidente regional Ángel Garrido considera que servirán para que taxis y VTCs compitan al mismo grado de igualdad.
Creo que es un reglamento muy bueno para ellos. Por supuesto, es un reglamento que no legisla contra nadie, eso ya lo dijimos en el primer momento, pero es un reglamento que les va a ayudar a ellos y estoy convencido que la inmensa mayoría de los taxistas van a estar de acuerdo con este reglamento.
Mientras FedeTaxi lo apoya, la Federación Profesional del Taxi lo llevará a los tribunales. Miguel Ángel Leal y Julio Sanz.
Este reglamento nos da las herramientas necesarias para poder competir en la misma liga que las VTC. Por fin nuestros usuarios podrán saber a través de las plataformas, de las aplicaciones, podrán saber lo que les va a costar un recorrido en taxi, ¿no? A partir de ahí ya conseguimos lo que más del 80% de nuestros clientes nos reclaman.
Creo que se está legislando en contra de los intereses de miles de familias y bien podría el Partido Popular, que critica los viernes del decretazo, mirárselo un poco y ver si en tiempo de descuento del taxi se merecía esto.
El Consejo de Gobierno también aprobó la gratuidad de las escuelas infantiles. Además, se regulan los conciertos educativos. Pedro Royán, vicepresidente regional.
Durante el curso pasado escolar, el 30% de los alumnos madrileños, alrededor de 365.000, cursan estudios en centros concertados.
Se establece también la obligación de que alumnos informen de los casos de acoso que conozcan y habrá sanciones para otras conductas.
La desconsideración con los compañeros o la participación en riñas, entre otras, serán consideradas conductas graves. Como decía, en estos casos, el alumno podrá ser expulsado de la clase, de las actividades escolares o incluso del centro por un tiempo máximo de 6 días lectivos.
En el punto de mira del Consejo estuvieron también los pisos turísticos. La comunidad los acota aún más. Deberán contar con licencia desde el primer día de actividad, lo que deja sin efecto los 90 días de actividad al año que establece el Ayuntamiento.
Este decreto lo que regula es que la utilización de las viviendas de uso turístico lo es desde el minuto uno.
Coto también a las casas de apuestas. Aquellas que admiten la presencia de menores se enfrentan a sanciones de hasta 9.000 euros y el cierre del local, que varía entre los 6 meses y el definitivo. Y entre tanto acuerdo, aún no hubo tiempo para la despedida de Ángel Garrido como presidente de la Comunidad de Madrid.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
La renuncia de Garrido será efectiva mañana jueves.
Y el Consejo de Gobierno tuvo tiempo también de conceder las medallas de oro de la comunidad que se van a entregar el próximo 2 de mayo.
El cantante Rafael, el presidente del Patronato del Teatro Real de Madrid, Gregorio Marañón, e Ignacio Echeverría, el héroe del monopatín, asesinado en los atentados de Londres en junio de 2017, han sido galardonados con la medalla de oro de la Comunidad de Madrid. Pero no son las únicas. En total, 17 galardonados entre representantes del mundo de la cultura, la sociedad, la solidaridad solidaridad o el deporte con una trayectoria en favor de la sociedad. Ejemplos, la Selección Femenina de Fútbol Sub-17 de España o el CERMI, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad. Todos los galardones se entregarán el 2 de mayo, fiesta de la comunidad.
La movilidad madrileña estrena hoy nuevo protagonista. Son los patinetes eléctricos de Uber que ha elegido Madrid para su estreno europeo.
566 patines esperando usuarios en las calles de Madrid, en concreto calles de los distritos de Centro, Arganzuela, Retiro, Salamanca, Chamartín, Tetuán, Chamberí, Fuencarral el Pardo, Moncloa, Aravaca, Latina, Carabanchel, Usera, Puente de Vallecas, Moratalá, Ciudad Lineal, Hortaleza y San Blas Canillejas. El precio del servicio Jump by Uber, que es así como se llama, es de 12 céntimos por minuto, a los que hay que añadir un euro por desbloquear el patinete. Atención a los primeros en probar, porque tendrán 10 minutos gratis durante el primer mes. Para usarlos, basta con descargar la aplicación de Uber o actualizarla. Y recuerden, en Madrid los patinetes eléctricos tienen prohibido subir a las aceras y solo pueden ir por calles a 30 kilómetros por hora y carriles bici, por lo que no pueden circular por grandes avenidas y tampoco por espacios peatonales.
Y ahora, en clave preelectoral, les contamos en primer lugar que el candidato de Madrid en Pie municipalista, Carlos Sánchez Mato, ha asegurado que la coalición no va contra Más Madrid, sino que se presentan como un modelo de ciudad diferente, y ha recalcado que se postula a favor de la gente en los comicios del próximo 26 de mayo. Mar García.
No harán campaña contra Carmena. Para Madrid en Pie, con los tres primeros puestos ocupados por concejales críticos del gobierno de Ahora Madrid, el objetivo así de claro.
Que no nos venimos a presentar contra nadie, sino precisamente a favor de la gente.
Es el aspirante alcalde Carlos Sánchez Mato que defiende que si consiguen al menos un 5% de los votos para obtener representación, van a impedir que la derecha se haga con la ciudad. Y en esto se desmarca también Sánchez Mato de Carmena.
Tomaremos la misma decisión que tomaría Manuela en el caso contrario. Es perfectamente posible también que los votos de Manuela sean necesarios para investirnos alcalde, en este caso a mí. Pues bueno, pues estamos seguros que coincidimos en el elemento fundamental, y es que no queremos que las políticas de derecha se enseñoreen de la ciudad, ni realizadas por la derecha ni realizadas tampoco por la izquierda.
Se presentan con 100 medidas: remunicipalización, auditoría de la deuda, mejora de los servicios públicos y con ciudadanos sin papeles en esta lista.
La encuesta del CIS señala un destacado aumento del respaldo electoral al PSOE en nuestra comunidad, con hasta 6 diputados más que los obtenidos por la circunscripción en las elecciones de 2016 y una intención de voto del 20,3. El sondeo además refleja una comunidad partida en dos si consideramos los escaños obtenidos por los bloques de derecha e izquierda. José Frutos.
Combate electoral en tablas. El CIS denota un empate entre los bloques de izquierda y derecha en los escaños que aporta la Comunidad de Madrid al Congreso. PSOE y Unidas Podemos sumarían 18 diputados si consideramos su rango bajo de posibilidades, o 20 en el más alto. Idéntica suma dan los sillones adjudicados a PP, Ciudadanos y Vox, 18 o 20, pero el claro ganador, con un notable ascenso respecto a los últimos comicios generales, es el PSOE. Sería la fuerza más votada, con 12 o 13 frente a los 7 de 2016. Le sigue el PP, que conseguiría entre 8 y 9 diputados, una destacada disminución desde los 15 actuales. Unidas Podemos oscilaría entre 6 y 7, actualmente tiene 8. Ciudadanos obtendría 7, uno más que ahora. Vox entraría en el Congreso con 3 o 4 parlamentarios.
Y abrimos crónica de sucesos. La policía ha acabado aquí en Madrid con el clan de los Montaño, afincado en el Pozo del Tío Raimundo, dedicado al asalto y al robo de camiones repletos de mercancías que luego revendían.
Hay 15 detenidos y otros tantos registros en Madrid y en las localidades de Chinchón, Torrejón de la Calzada y Valdetorras del Jarama. El grupo estaba especializado y se dividía en dos: quienes llevaban a cabo los robos y quienes se encargaban de revender la mercancía, sobre todo alimentos gourmet, como botellas de vino, junto a teléfonos móviles y ropa y calzado de marcas. Luego el otro grupo se dedicaba a recepcionar los productos y venderlos en el mercado negro. La mayoría de los detenidos son españoles de etnia gitana, pero el líder del grupo criminal es rumano. Todos ellos formaban parte de una de las bandas de receptadores más importantes que operaba actualmente en España.
Y la policía está investigando un presunto nuevo caso de acoso, de asalto sexual a una joven a manos de al menos dos chicos en una casa aquí en Madrid. Según avanza hoy ABC, la agresión se produjo el lunes por la tarde en el distrito de Retiro.
Sobre las 5:20, los vigilantes de seguridad de la estación de Sainz de Baranda alertaron a los servicios de emergencias al ver a una chica sola, desorientada y en estado de embriaguez. A la llegada de SAMUR y policía les contó que había estado en una fiesta fiesta en una vivienda y allí dos chicos la habían encerrado en un baño desnudado y pese a que se resistió, abusado de ella. Según denuncia, le quitaron el móvil para evitar que pidiera ayuda. Luego, un tercer chico la llevó hasta la estación de metro y allí la dejó. La joven tiene 18 años, es española, pero de origen peruano, y la policía ahora visiona las cámaras de metro y recaba testimonios entre los testigos.
Y un último apunte, una mujer de 28 años ha sido detenida en Jaén como presunta autora de la muerte a puñaladas de su expareja el día de Navidad en Móstoles, tras una pelea entre dos clanes. También ha sido arrestada su madre y su tía.
7:25. Titulares de la prensa en Madrid con Javier Fernández Arribas.
ABC titula: multas por dejar apostar a menores, 9.000 euros y cese de actividad. El nuevo decreto del juego prohíbe abrir locales a menos de 100 metros de colegios. El expediente para proyectar el vídeo en la Plaza Mayor no existe. La policía acaba con el clan de los Montaño y con los dos peristas más importantes del país. El Mundo titula: listas al mejor postor en Ciudadanos. Concejales en municipios de Madrid denuncian que pagaron por ocupar un puesto en las candidaturas a las elecciones municipales de 2015. Cambios en el sector, nuevas tarifas cerradas y taxis compartidos. En Madrid se tarda más en tramitar una licencia de obra que en hacerla. La Razón titula: taxis de color blanco con precios cerrados y viajes compartidos. Así es el nuevo reglamento que regulará el sector aprobado por la comunidad. Casas de apuestas, 9.000 euros de multa por el acceso de niños. Los pisos turísticos deberán declarar desde el primer día. El País titula: los pisos del centro tampoco podrán ser alquilados por menos de 90 días. En 20 minutos, Garrido lanza una lluvia de decretos en vísperas de su dimisión. En Madrid Diario, Garrido se va por la puerta grande. El Consejo de Gobierno aprueba los decretos de juego, taxi y pisos turísticos.
Agenda de la cultura con la firma de María José Francisco.
Los secretos del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en una exposición fotográfica. Las especies que habitan en nuestra sierra en imágenes. Las del fotógrafo Víctor Aparicio Beano, donde contrasta la belleza de los animales con la calidad técnica. Jesús Dorda, coordinador de exposiciones del Museo Nacional de Ciencias Naturales.
Su autor, Víctor Aparicio Beano, nos quiere mostrar algunos de los animales más emblemáticos, como la cabra montés, la nutria y la cigüeña negra, pero también algunos de los más pequeños y desapercibidos, como el sapo corredor, el mirlo acuático y el escribano montesino, sin olvidar a los más coloridos, como el ruiseñor peche azul, los abejarucos y el martín pescador.
¿Por qué me pido un gin tonic si no me gusta? Es la pregunta que en forma de novela se hace la periodista Julia Varela. Risas y humor para abordar las preocupaciones de los 30 años, la dificultad para madurar y el conflicto de la maternidad en una protagonista que, como ella, ha viajado por el mundo rural que lleva al contraste con la ciudad.
Y esta protagonista, a los 30 y tantos, ve cómo se produce una serie de situaciones, de movimientos telúricos en su vida en muchas dimensiones, la sentimental, la familiar, la laboral, y de alguna manera se da cuenta que el retrato, que la pintura que ella había hecho de sí misma hace unos 10 años, de cómo se imaginaba que sería su vida a los 30 y pico, pues no tiene nada que ver, se ha esfumado y todo es inestable, todo está en transición.
Fin de semana de Pasión Viviente en Brunete, con más de 150 vecinos recreando los últimos días de la vida de Jesús en dos pases, el viernes a las 10 de la noche y sábado a las 11.
Temerario y falto de preparación.
Rock con sonoridades británicas, latinas y circenses en la actuación de Huracán Romántica esta noche en Costello Club.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la una de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la una con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 y media de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, hasta ahora encontramos tráfico intenso en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz y San Fernando de Henares, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Valdemoro y Pinto, la A42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Alcorcón y Campamento y la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y también a la altura de Puerta de Hierro y en la M607 en Colmenar Viejo y Tres Cantos. Densidad circulatoria en la M40, en Hortaleza y recintos feriales y en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la 1 entre Vallecas y Coslada, dirección A2, Villaverde, sentido A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Por último, en la M50, retenciones en Perales del Río en dirección A3, Getafe en sentido a la A4 y desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en dirección a la Autovía de La Coruña.
Y en las calles de Madrid, Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues destacamos en la M30 un percance que estrecha la calzada en la zona oeste, en la zona próxima a la Facultad de Veterinaria, en sentido nudo de Puerta de Hierro o sentido Avenida de la Ilustración. En ese punto el tráfico, los vehículos pasan con mayor lentitud. Recomendamos precaución. Y también tenemos que destacar en este caso dos puntos con obras que pueden afectar en este periodo de la punta. Las que se realizan en la Plaza de Castilla frente a Mateo Inurria aproximadamente y cortan algo más de un carril. Y también en este caso en la Plaza de Manuel Becerra pueden afectar al tráfico procedente de Doctor Esquerra. Por lo tanto, como decimos, mucha atención a estos dos puntos.
No hay novedad que sepamos hasta ahora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. En Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana les venimos contando la actualidad al comienzo de este miércoles 10 de abril. Un miércoles 10 de abril, que es una copia, según los del tiempo, del día de ayer. Prepárense para algo de lluvia y temperaturas de no más de 13 grados en las horas centrales del día, con lo cual el abrigo y el paraguas son compañeros imprescindibles esta mañana. Hay que ir abrigadito y con el paraguas por si acaso, porque llueve. A ratos, intermitente, pero llueve. El CIS marca la crónica informativa, el Centro de Investigaciones Sociológicas, la encuesta, el Centro de Investigaciones Sociológicas, depende del Estado. El sondeo sobre intención de voto cara al 28 de abril da una victoria holgada al PSOE, deja muy lejos al PP, al que doblarían escaños. La cocina del profesor Tezanos, según dicen los expertos, está en ebullición y vaticina que Pedro Sánchez gobernará con mayoría absoluta si se apoyan Ciudadanos o en Podemos y sin necesidad de buscar el voto de los independentistas, que es el lastre que ha tenido Sánchez estos meses y el reproche después de la moción de censura. Es decir, el CIS lo que dice es que Sánchez... votar a Sánchez es evitar que el independentismo dependa el Partido Socialista de él para gobernar. Lo que no sale de ninguna manera es la suma andaluza del PP, Ciudadanos y Vox, y también al partir el voto en tres, lo que dice el CIS es que el voto útil no existe y que da igual a quién se vote en la centro y en la derecha, que gana Sánchez seguro. A partir de ese paisaje, el PSOE insiste en que hay que movilizar el votante de izquierda, porque como dicen en el PSOE, la ultraderecha está a las puertas del Congreso. No vaya a ser que ocurra lo de Andalucía, donde al Partido Socialista le anunciaron la victoria con 47 escaños, cerca de la mayoría absoluta, y acabó con 33 y fuera del poder. En Madrid, el PSOE, por cierto, vuelve a ganar las elecciones en la circunscripción de Madrid por primera vez en 10 años. No ocurría esto desde Rodríguez Zapatero en 2008. Se desploma el PP, irrumpe Vox y se mantienen Ciudadanos y Podemos en la circunscripción de Madrid en esas elecciones generales. Como ven, los números llevan la voz cantante en las últimas horas, los del CIS, los de Tezanos, los económicos, el Fondo Monetario Internacional coincide con otros organismos y alerta de un estancamiento del desempleo por encima del 14% en 2020, lo que puede suponer un síntoma de agotamiento del ciclo económico. Por eso receta a España un tratamiento completamente opuesto al que propone Pedro Sánchez en su programa electoral: flexibilizar el despido, reducir la dualidad del mercado laboral entre indefinidos y temporales, yendo más allá de la actual reforma laboral, anuncia que va a derogar si consigue ser investido. En Crónica de Madrid, Ángel Garrido se despide del gobierno de la Comunidad de Madrid con una batería de acuerdos en el Consejo de Gobierno. Hoy mandará la carta de dimisión a la presidenta de la Asamblea, que mañana será efectiva. Antes de marcharse, pues ha hecho una nueva regulación de los apartamentos turísticos, del juego, de que no se puede abrir una casa de juego a 100 metros de un colegio, por ejemplo, y el nuevo reglamento del taxi, que acerca el taxi a las VTC y, por ejemplo, introduce en el taxi el precio pactado previamente con el cliente. Otros asuntos de esta jornada de miércoles, 10 de abril, con Ángela Beato.
El presidente del Gobierno viaja esta tarde a Bruselas para participar en la cumbre europea que decide sobre la prórroga del Brexit. Antes, por la mañana, Pedro Sánchez tiene un acto con miembros de la Alianza Internacional de Discapacidad. Dentro de la campaña electoral, Pablo Iglesias y Alberto Garzón estarán con alumnos de comunicación en Málaga. Albert Rivera con emprendedores en Canarias. Pablo Casado va a visitar el campus Google y luego va a participar en el foro ABC del OIT aquí en Madrid. Y Santiago Abascal participa en un acto en Palencia. De la actividad de precampaña a nivel regional, hoy destaca el desayuno informativo que va a protagonizar la candidata del Partido Popular a la presidencia de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Hará las veces de presentador el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El juicio de los líderes independentistas catalanes va a llegar hoy a la sesión número 29 en el Supremo. Están citados 15 policías nacionales para dar su versión sobre lo ocurrido el 1 de octubre. En el juicio por la salida a bolsa de Bankia, hoy declara el que fuera jefe de supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello. Y una más de tribunales, José Enrique Abuín, el Chicle, se sienta en el banquillo por un caso distinto al de Diana Kerr, el intento de secuestro de una joven en 2017. El sindicato de funcionarios CESIP presenta un balance de su servicio de ayuda a los profesores en asuntos de violencia en las aulas. También van a lanzar una campaña de concienciación y apoyo al profesorado. Esta mañana en Hernani reabre sus puertas, después de 8 años cerrado, el Museo Chillida Leku. Allí estarán el ministro de Cultura y el Lendakari. Aquí en Madrid, el Real Monasterio de la Encarnación ha sido sometido a obras de accesibilidad. Hoy la reina Leticia y la vicepresidenta van a inaugurarlas. El próximo viernes 26 de abril se celebra la Noche de los Libros de este año. Este miércoles la Comunidad de Madrid presenta la programación completa de este evento. Otro evento clásico que se va a presentar hoy en la capital es el Rock and Roll Madrid Maratón. Ya saben que la edición número 42 de esta cita deportiva se ha adelantado al sábado 27 de abril para que no coincidiera con las elecciones. Aunque de lo que se va a hablar este día en el terreno deportivo es de la Champions, el único equipo español que sigue vivo en la competición es el Barcelona. Lamentablemente no hay ninguno de Madrid, pero será el Barça el representante español que se juegue los cuartos esta noche con el Manchester United. Y termino con la cita social del miércoles. Esta noche la Peña Periodística Primera Plana entrega sus tradicionales premios Naranja y Limón a personajes del papel cuché que han destacado por su simpatía o por su acidez con la prensa. Bueno, incluyen dos categorías especiales para personajes de otros ámbitos menos del cuore, empresarios, políticos, etc. Bien, pues este año el premio Naranja Especial, por haber sido accesible a los medios y muy simpático, lo ha ganado el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que irá a recogerlo, ya lo ha anunciado, mientras que el premio Limón Especial, por su antipatía con los medios, ha recaído en Irene Montero, que no lo entendemos, lo de la antipatía con los medios. Normalmente los que ganan el limón no suelen ir a recogerlo, que tampoco entiendo por qué, porque lo importante es que te den un premio, ¿no? Bueno, veamos si la lideresa de Podemos rompe la tendencia.
¿A ti te darían el naranja o el limón? Es una cosa que tengo que pensar.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 8 menos 21 minutos. Contamos el pronóstico del tiempo
La Agencia Negociadora del Alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Durante este miércoles todavía ambiente inestable, ambiente muy variable, porque en esta jornada vamos a ver el sol a ratos, pero también con cielos cubiertos por momentos y todavía algunas precipitaciones. Eso sí, se espera que sean chubascos débiles, intermitentes, más probables durante la primera mitad de la jornada y especialmente en la cara occidental. Pero ya decimos que todavía en esta primera mitad del día el paraguas habrá que tenerlo cerca por si acaso. Después ya irán remitiendo las precipitaciones, en lo que decimos, el sol poco a poco ganando terreno, especialmente de cara a la tarde y hacia el sur, y las temperaturas que se mantienen sin grandes cambios. Esperamos máximas que en general rondarán los 12-13 grados. En las próximas jornadas sí veremos cómo el sol se convierte en protagonista y cómo las temperaturas vuelven a ascender.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, Agencia Negociadora del Alquiler, 900-20-2011.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y también con Félix Madero, cada tarde el enfoque en Onda Madrid. Y a esta hora ya, el primero de la mañana.
Diario de un elector, Mosca 3. El indeciso es, por definición, alguien perplejo, irresoluto, una persona que tiene dificultad para decidirse. Según esto, todos tenemos algo de indecisos, aunque el que más tiene es el CIS que ayer conocimos. En realidad, el primer partido de España es el partido de los indecisos. No están organizados, pero ahí están dispuestos a dar una sorpresa. El cronista conoce a indecisos de gran calibre, o sea, esos que van a la urna con tres papeletas y se deciden cuando el presidente les pide el DNI. Les dura la indecisión incluso cuando ya han votado. Y sin embargo, hay otro tipo de indecisos más refinados y sutil, aquellos que saben a quién o quiénes no van a votar, pero no. Sacar conclusiones cuando 4 de cada 10 están o estamos en semejante situación es una aventura. Y por cierto, y ya que hablamos de sutilezas, el hecho de que el CIS dé porcentajes de voto considerables a las tres derechas por separado hace que se rompa la teoría del voto útil. Si Casado, Rivera y Abascal pueden ser presidentes, ¿por qué asegurar el voto, por ejemplo, con el PP? Alguien me decía ayer que este y no otro es el mejor servicio que Tezanos le ha hecho a Pedro Sánchez. Da que pensar.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, Onda Madrid por el mundo. Empezamos en la Unión Europea, Bruselas, Concha Lozano. Buenos días.
Buenos días. Cumbre de máxima tensión política hoy en Bruselas, a tan solo 48 horas de que se cumpla oficialmente la fecha del Brexit. El 12 de abril expira la primera prórroga pedida por el Reino Unido para abandonar la Unión Europea. Y hoy los jefes de Estado y Gobierno de la Unión deben decidir qué tiempo extra le conceden al todavía socio para que deje el club. El presidente del Consejo, Donald Tusk, pidió ayer oficialmente un año más, aunque Londres podría irse cuando quiera, siempre y cuando acepte los términos del acuerdo de salida. Y esa es otra de las incógnitas que debe desvelarse hoy, si habrá nueva fecha de salida. La prórroga de 12 meses es vista con muchísimo recelo por países como Francia, que desconfía totalmente del Reino Unido, un país que puede minar los intereses europeos, dice, porque está con un pie fuera, pero todavía puede asistir a las reuniones con derecho a voz y voto. Hoy fuentes comunitarias prevén una reunión con tensión política y sobre todo desconfianza hacia el Reino Unido, que sigue sin resolver un problema que solo ellos han creado.
De la Unión Europea a Estados Unidos, de Bruselas a Washington, Bricio Segovia, buenos días.
Buenos días. Donald Trump responsabilizó a su predecesor Barack Obama de la separación de familias inmigrantes y de crear las instalaciones similares a jaulas en las que retenían a los menores. Se adjudicó además el mérito de acabar con esta política. Sin embargo, las afirmaciones del presidente están lejos de ser ciertas. Bajo la administración Obama se mantenía en este tipo de centros a niños que cruzaban la frontera solos. Pero la política de separación familiar entró en vigor con la medida de tolerancia tolerancia cero aplicada por la administración actual desde inicios del año pasado. Es más, Trump intentó acabar con el conocido como Acuerdo Flores, que establece un plazo máximo de 20 días para mantener detenido a un menor. Es decir, intentó retener a los menores separados de sus familias de manera indefinida. Pero la presión social y la justicia impidieron las intenciones del mandatario. La administración reconoció en un reciente documento judicial que podría tardar hasta 2 años en reunificar a los niños inmigrantes que fueron separados de sus padres. Uno de los principales motivos es que no llevó a cabo un registro preciso durante las detenciones. Así se acuesta Estados Unidos, mientras España amanece.
Amanecemos con los periódicos leídos por Javier Fernández Arribas. Amanecemos aquí en Onda Madrid. Javier Fernández Arribas, buenos días.
Buenos días a todos.
Los resultados del CIS hoy en la apertura de las portadas de los periódicos.
El Mundo titula: Tezano sirve a Sánchez un CIS perfecto para arrancar la campaña. Otorga al PSOE mayoría suficiente como para gobernar sin el apoyo de los independentistas y hunde a Casado. El 42% de quienes tienen decidido votar todavía no saben a quién lo hará. La Razón titula: Tezanos hace un CIS a la andaluza, dispara al PSOE y hunde al PP. Sánchez ganaría las elecciones con un 30% de los votos y tendría mayoría con Podemos o con Ciudadanos. Casado se quedaría 13 puntos por debajo con un 17% de voto y Vox entrará con hasta 37 escaños. Esquerra Republicana duplica sus diputados a costa de Juntos por Cataluña.
¿Cómo tratan el tema El País y ABC?
El País titula: El CIS da al PSOE opción de gobernar sin los secesionistas. El PP cae casi a la mitad y Ciudadanos solo podría formar ejecutivo con Sánchez. ABC lo trata en la página 2. Titula: El CIS da la victoria a Sánchez, pero un 38% no han decidido su voto. La suma de PP, Ciudadanos y Vox se queda a 10 escaños de la mayoría y Sánchez podría elegir socio. La indecisión se concentra en los que dudan entre PP y Ciudadanos y entre Sánchez y Rivera.
Otros temas que podemos destacar de las portadas.
La portada de ABC es para las previsiones del Fondo Monetario Internacional y de la COE. Titula: Alarma en la economía española. Fondo Monetario Internacional descarta que el paro baje en España del 14% en los próximos 2 años y empeora la previsión de crecimiento. Además, la COE advierte de que el número de trabajadores afectados por los ERE ha crecido un 26% en el último año. Otros temas de la página 2: el segundo escalafón del proceso también responderá ante la justicia. Trabas económicas y afectivas retrasan 5,2 años la maternidad. En el Mundo, juicio del proceso. Un comisario desenmascara al abogado de Oriol Junqueras. Usted sabe cómo se intervenía en los colegios. Estaba allí. La foto de ese momento ilustra la portada. El fiscal contra la libertad de Oriol Pujol. Sale rentable de delinquir. Ordóñez ignoró el correo clave sobre Bankia. Comillas, no debe aprobarse el plan. La Razón. Procesada la cúpula de TV3 y de Catalunya Radio por el 1 de octubre. Llegan los precios cerrados, los viajes compartidos y la contratación previa, nuevas normas del taxi en Madrid. Gran avance, eliminan el cáncer de páncreas en ratones. En El País, virtual empate entre Gantz y Netanyahu en Israel, según los sondeos. La juez procesa por el 1 de octubre a 30 altos cargos del gobierno y empresarios. Entrevista al ministro de Asuntos Exteriores de México, Marcelo Ebrard. Comillas, la relación con España es más grande que la carta al rey.
¿Qué temas llevan hoy los digitales?
El Confidencial entrevista al candidato del PP, Pablo Casado. Comillas, el votante de Vox ya no tiene motivos para no volver al Partido Popular. En el Independiente, el mayor banco de Estados Unidos, JP Morgan, apuesta por la coalición PSOE-Ciudadanos. En el Español, el CIS corona a Sánchez y condena a Vox, PP y Ciudadanos a una pelea entre perdedores. En OK Diario, en la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos en el Senado, el ministro de Finanzas venezolano señaló a Iglesias, comillas, recibió 7,1 millones para crear un partido chavista. En 20 minutos, el CIS encumbra al PSOE que podría optar para gobernar entre Podemos y Ciudadanos. El diario.es, el dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, fue condenado por dejar sin pagar obras de su mansión. Voz Populi, los críticos con Casado agitan ya el fantasma de UCD tras la caída del CIS. Moncloa.com, los ciudadanos que identifican a Vox con la extrema derecha suben hasta el 53%. Y en LaInformación.com, los mossos se preparan para jubilarse a los 60, pendientes del gobierno que salga el 28 de abril.
Estos titulares tienen respaldo en los editoriales de los periódicos.
En El Mundo, el editorial se titula "El CIS se hunde en el descrédito". Dice: el alto número de indecisos convierte el barómetro en un estudio impreciso. Concluye: sin duda, el gobierno que salga definitivamente de las urnas deberá esforzarse por devolver la credibilidad a organismos e instituciones cuyo prestigio ha quedado arrasado por la ambición sin límites de Pedro Sánchez. El otro editorial se titula TV3, un instrumento de la rebelión del 1 de octubre. En ABC, el editorial se titula "El separatismo pierde el juicio". Dice: la televisión y la radio autonómicas de Cataluña se pusieron al servicio de una ilegalidad flagrante y sus directivos fueron piezas esenciales en el entramado golpista. El otro editorial se titula "Tanto CIS para tan poco resultado". En La Razón, el editorial se titula "El efecto del caballo ganador". Dice: la validez del barómetro del CIS queda marcada por el hecho de que el 41,6% de los consultados no ha decidido todavía su voto, lo que influirá en la formación de las futuras alianzas. En El País, el editorial se titula "La Constitución como cebo". Dice: la ley fundamental no es un programa, es el marco donde actúan los partidos. El otro editorial se titula "Sobre el Brexit, caballo de Troya no".
¿Qué artículos de opinión no pueden perderse nuestros oyentes?
Pues en el ABC, el horizonte de Ramón Pérez Moura se titula hoy "De la tan cacareada derechita cobarde" y dice: Santiago Abascal le debe su vida laboral casi íntegra a José María Aznar y al Partido Popular. La Tribuna la firma hoy el teniente general retirado José Mena Aguado con este título. Se pregunta: ¿España es lo que importa? Dice: por más que el líder del PSOE se empeñe en negarlo, ¿por qué no estaría, dispuesto a hacer para lograr la presidencia del gobierno? En El Independiente, el artículo de Victoria Prego se titula "El 28 de abril será la segunda vuelta de las elecciones generales". Escribe: el retrato hecho por el CIS va a jugar un papel como de primera vuelta de las elecciones, de modo que el 28 de abril se va a comportar como una segunda vuelta. Lo más lógico es que el altísimo porcentaje de electores en duda pertenezcan mayoritariamente a la derecha y el centro, porque ahí se han producido las mayores novedades. En El Confidencial, el artículo de Ignacio Varela se titula "La magia de Tezanos". Dice: vitaminas para Vox, la estimación del CIS viene alineada para inflar artificialmente la expectativa electoral de Vox en perjuicio de las del PP y Ciudadanos. En La Razón, para entender mejor la cocina del CIS hay que leer el análisis de Lorente Ferrer, de NC Report. Se titula "Sobredimensionar a los encuestados". Dice: no solo hay diferencias en cuanto a los partidos políticos, también la hay respecto a la abstención.
Imágenes de las portadas con valor en sí mismas.
En El Mundo, reveladora foto del abogado de Oriol Junqueras el 1 de octubre en un centro de votación con los antidisturbios para ilustrar que en el juicio del procés un comisario le desenmascara. Le dijo: usted sabe cómo se intervenía en los colegios, estaba allí. En ABC, la foto es para la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, en la portada para ilustrar el titular "Alarma en la economía española". La foto de La Razón para la fachada del Ministerio de Defensa y este pie de foto: defensa no ondeará la bandera media asta en Semana Santa. Y la foto del País para la primera ministra británica y la canciller alemana saludándose ayer con un beso y este pie de foto: Europa asume otra prórroga del Brexit.
Te quedan los salmones, Javier.
Expansión, Repsol y Brookfield pujan en el mercado de renovables. Cinco días, Cepsa plantea la venta de su parte del gasoducto de Medgaz a Naturgy. El Economista, un gestor de BBVA, perdió 60 millones de euros de clientes. CapitalMadrid.com, Sabadell, la entidad más deseada para fusiones entre las grandes. DiarioAbierto.es, el Banco de España detecta un endurecimiento de criterios para conceder préstamos al consumo.
Titulares de la prensa de Madrid y completamos con la prensa en Barcelona. Rafa Ribó, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
¿Resultados del CIS en Cataluña?
Pues sí, según la encuesta del CIS, Esquerra Republicana ganaría las elecciones y se comería literalmente a Juntos por Cataluña, que en Barcelona quedaría incluso por detrás de Vox. La recuperación de voto socialista quedaría segundo, según la misma encuesta del CIS, contrasta con las malas perspectivas del Partido Popular, que conseguiría un solo escaño y empataría con el PACMA, que entraría por primera vez en el Congreso.
Otro juicio del 1 de octubre.
La Vanguardia abre portada con la decisión del juez de procesar 30 altos cargos de la Generalitat por desobediencia desobediencia y malversación. La titular del juzgado número 13, sin embargo, no ve delitos de sedición o rebelión. El Nacional destaca la llamada a hacer aportaciones para pagar los casi 6 millones de fianza impuestos por la juez.
Puigdemont teme que le secuestren.
Lo dice en un escrito que ha entrado en el Parlamento, lo cuenta Crónica Global. Puigdemont denuncia una amenaza por parte de una persona, un empresario, que dice haber ofrecido una recompensa al que le secuestre y pide a la Cámara que le ampare, iniciando acciones legales contra el autor de esta amenaza.
¿Consecuencias de no tener presupuestos en titulares, Rafa?
Pues muchas, pero La Vanguardia destaca una, que no se pueden reiniciar las obras de la línea 9 del metro de Barcelona. Se pierden 790 millones del Banco Europeo de Inversiones.
¿Cataluña laica por qué?
Porque el 90% de los matrimonios que se celebran en Cataluña son civiles, el 80% del conjunto de España, según un estudio de la Fundación Ferrer y Guardia.
Aquí lo dejamos, luego te espero en el tiempo de la tertulia que hoy te toca en Onda Madrid y Rafa Ribó de Barcelona. Gracias.
Hasta luego, adiós.
Vamos corriendo ya al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Un poquito de ejercicio matinal, Laura Calera, buenos días.
Hola, muy buenos días, con mucha envidia. Tenemos que hablar de la Liga de Campeones ya sin madrileños, aunque traemos un madrileño a la portada de este espacio deportivo, no es otro que Iker Casillas, el madrileño de Móstoles, que ayer jugó su partido 176 en la Liga de Campeones. Casillas es el jugador en activo que más partidos de Champions ha disputado. Ayer, desgraciadamente, cayó derrotado con su equipo, el Oporto, en Anfield ante el Liverpool por 2-0 en la ida de estos cuartos de final de la competición europea. Sin embargo, salió ovacionado de Anfield. La afición del Liverpool le brindó un sonado reconocimiento. El portero del Oporto se mostraba así de agradecido.
Cualquier gesto de un aficionado hacia un jugador rival, eso habla muy bien de la afición de Liverpool. Y por supuesto que bueno, que agradecido porque que te ovacionen y que te den esos segundos de aplausos, pues a todo el mundo gusta. Y yo la verdad es que siempre que he venido aquí me han tratado con mucho respeto y mucha educación.
Bien, el otro partido disputado anoche, victoria del Tottenham de Pochettino 1-0 ante el City de Guardiola. Tuvo que intervenir el VAR para dar validez al gol de Son. Agüero falló un penalti para el City. Y lo peor para el Tottenham fue la lesión de Harry Kane en el tobillo, que hace temer lo peor. Habrá que estar pendiente de si puede continuar lo que queda de temporada. Esta noche se completa la ida de los cuartos de final con la participación del Barcelona. Juega ante el United. Dembélé tiene el alta médica, pero el entrenador del Barça, Ernesto Valverde, no quiere arriesgar con el francés.
Veremos hoy el entrenamiento cómo se encuentra y en función de todo eso decidiremos si más o menos puede estar en condiciones o no. En cualquier caso, no es la misma situación que en el partido de Lyon. No es la vuelta del partido, es la ida, y teniendo en cuenta que en el anterior partido, bueno, forzamos y se lesionó. Y no voy a correr un riesgo excesivo para que eso me pueda volver a suceder.
Y sobre la exigencia este año para el Barcelona en la Liga de Campeones, Gerard Piqué le quita presión al equipo.
La presión sería si no lo hubiéramos ganado nunca, o si este año estuviéramos ya luchando por ningún título y que solo nos quedara la opción de la Champions. Creo que no es el caso. Este año estamos haciendo las cosas muy bien y por eso estamos en la posición en la que estamos, tanto en Liga como en Copa, como clasificados para los cuartos de Champions. Y si miras atrás, pues yo creo que la trayectoria del club en los últimos años es muy, muy buena. Entonces, bueno, presión no creo que haya, lo que hay es mucha ilusión.
En la previa también habló el técnico del United, Solskjaer, que se refirió a la posibilidad de que su jugador Pogba fiche por el Real Madrid el próximo verano.
Paul piensa en el partido y no se centra en los rumores. Es uno de los mejores y le gustan estos partidos. Contra el PSG sabe que no estuvo bien y quiere compensarlo. Personalmente no me imagino que no juegue en el United la próxima temporada.
Aquí en Madrid, en el Atlético de Madrid, una nueva lesión, la de Stefan Savic, que sufre una contractura en la musculatura isquiotibial del muslo. El equipo rojiblanco volverá a tener problemas para completar la convocatoria ante las bajas también de Jiménez, Tomás y Costa, que estarán sancionados. Por cierto, que hoy decide el comité de competición sobre la sanción al hispano-brasileño por la roja que vio en el Nou Camp ante el Barcelona. El Rayo Vallecano informó ayer de que un segundo abonado implicado en los insultos a Marcelino se presentó ayer, se personó con una carta de arrepentimiento y el club le impone la misma sanción que al otro abonado, la suspensión del abono hasta final de temporada. El presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, fue protagonista ayer en el partido de las 9 de Onda Madrid.
Yo he leído la carta esta tarde cuando la ha traído y eso es lo que decía, y eso de palabra
que ha venido acompañado un familiar, pues es lo que nos ha transmitido también. No les ha hecho gracia, pero lo han entendido porque ellos reconocen que lo que han hecho es algo inadmisible. No se puede insultar a nadie. Desde el Rayo Vallecano no vamos a tolerar ninguna expresión de la violencia en ninguna de sus formas, y la violencia verbal y el insulto y la falta de respeto.
Y ayer tuvimos conocimiento del sorteo de la Copa del Rey de Fútbol Sala. El Inter Movistar se va a medir al Barcelona Lasa el 4 de mayo a las 4 de la tarde. La otra eliminatoria, Navarra-Jaén, también ese mismo día a las 6 y media.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Pastelerías Manacor en la zona noroeste de Madrid. Ingredientes naturales y saludables con una energía limpia y sostenible en nuestro obrador artesanal. Sabor de siempre como nuestras torrijas, calificadas las mejores de Madrid y hechas a diario. Su pedido online en pasteleríasmanacor.es. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ven a disfrutar de las jornadas gastronómicas del Rincón Asturiano. En abril, jornadas de la fabada, del mejor cachopo de Madrid y menú especial para dos personas. Descubre la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, en calle Delicias 26 y Áncora 32. Información y reservas en elrinconasturiano.es.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este miércoles 10 de abril. Una jornada calcada la de ayer en cuanto al tiempo, es lo que dicen los del tiempo. Hay que hacerles mucho caso a los del tiempo. Hay que ir abrigadito y con paraguas, porque lluvia intermitente, hace frío, no pasaremos de los 13 grados. Pues, ni siquiera las horas centrales del día están confortables, pues hay que ir un poquito abrigado con el paraguas a mano por si acaso. Ahora mismo tenemos 2 grados en la sierra, 5 en Madrid capital, 3 en la zona sur de media. Y tenemos, por cierto, ahora contaremos también cómo va la circulación por las carreteras y las calles de Madrid, pero tenemos ahora mismo noticia de alcance en el metro, incidencia en la línea 10, Carlos Ibáñez.
Tenemos circulación lenta en estos momentos en esa línea 10 entre las estaciones de Batán y de Gregorio Marañón, sentido Tres Olivos, por obras en la infraestructura de vía. Según Metro de Madrid, el tiempo estimado de solución, Juan Pablo, es de más de una hora.
Volveremos a actualizar esa información en unos minutos, tanto la información de Renfe como la de Metro, como la del tráfico en las carreteras y en las calles. Antes, un vistazo a la actualidad general al comienzo de esta jornada, que nos deja muchos números encima de la mesa, especialmente los que proporciona la macroencuesta del CIS, más de casi 17.000 entrevistas realizadas entre 1 y el 15 de marzo, que ofrece el Centro de Investigaciones Sociológicas. Y hay un dato relevante para empezar, el número de indecisos, 4 de cada 10, un poquito más, el 41%, 42% prácticamente, 4 de cada 10, por redondear, no saben lo que van a votar, con lo cual algunos relativizan mucho esta encuesta, que por su tamaño hay que tenerla en cuenta, pero que claro, con 4 de cada 10 indecisos, usted dirá. A partir de ahí, dos conclusiones fundamentales. Una, que la victoria del PSOE es clara y además doblando en escaños al PP, porque el CIS de Tezanos lo que hace es despeñar y destrozar al Partido Popular, que se queda en la segunda posición, con Ciudadanos muy cerca, y detrás de Ciudadanos también muy cerca Vox, muy cerca de Ciudadanos. Pedro Sánchez podría gobernar bien con un gobierno apoyándose en Ciudadanos, mayoría absoluta, o con un gobierno apoyándose en Podemos, mayoría absoluta. Tiene esas dos posibilidades de mayoría absoluta. Y lo que dice el CIS es que Sánchez ya no necesita a los independentistas, que es el gran reproche que ha tenido Sánchez en estos meses, el apoyo de los independentistas para conseguir el poder en la moción de censura, pues eso desaparece. Ese peligro, dice el CIS, ya no existe, porque tiene Sánchez otras posibilidades. No tiene que apoyarse en independentistas que van contra la Constitución del 78... ni en los de Puigdemont, ni en los de Bildu, no los necesita. Y ese es el mensaje de caballo ganador queda, que dicen los del marketing electoral, el CIS esta mañana. El PSOE es caballo ganador y ese efecto puede beneficiarle y además despejando la incógnita de no necesita a los independentistas. Y la segunda cuestión, o tal vez la más relevante, es que no hay una alternativa única al otro lado. Es decir, el voto útil lo diluye el CIS de Tezanos como un azucarillo en un café calentito ahora por la mañana. Es decir, que da lo mismo votar al PP que a Ciudadanos que a Vox, porque gana Sánchez seguro. No se concentra el voto en ninguna parte, porque da igual, gana Sánchez. Diluye el voto útil. Ese voto útil del que, por ejemplo, esta mañana habla Pablo Casado en una entrevista en el Confidencial, de que el votante de Vox ya no tiene motivos para dejar de votar al PP. Bueno, ese tipo de cosas, del voto útil, lo diluye Tezanos en esta encuesta. Esos son los dos efectos fundamentales de la encuesta del CIS, más el dato relevante del 40% de indecisos, 4 de cada 10 no sabe qué va a votar. Ojo a la circunscripción de Madrid, es un dato relevante también, por primera vez desde 2008, cuando ganó las elecciones generales Zapatero, por el Partido Socialista, el PSOE es primera fuerza en la Comunidad de Madrid, en la circunscripción electoral de Madrid, Congreso de los Diputados. El PP se desploma, aparece Vox con 4 escaños, Ciudadanos y Podemos mantienen el resultado de 2016 y le asigna un escaño al PACMA, al Partido Animalista, que también obtendría otro voto en Valencia, otro escaño en Valencia, por cierto. Ese es el resultado del CIS, que les recuerdo se realizó entre el 1 y el 15 de marzo con 17.000 entrevistas. El líder del PP, Casado, ha ironizado sobre los resultados de este CIS.
Tenemos CIS. Y claro, ya a uno le da la risa. Yo el último CIS ya dije que era la cistitis de Pedro Sánchez, ¿no? Pero este CIS ya es algo ya sobrenatural. Han cambiado la cocina de la cocina. O sea, esto ya es esferificaciones, nitrógeno líquido. Esto ya es un laboratorio culinario que ni Ferran Adrià.
No se lo cree Casado, como ustedes han podido comprobar, el CIS. El presidente del gobierno ha hecho un llamamiento a la participación para que el votante de la izquierda no se quede en casa el 28 de abril, porque como dicen en el PSOE, la ultraderecha está a la puerta del Congreso. Pretende evitar lo mismo que ya ocurrió en las elecciones andaluzas. ¿Y qué ocurrió en las elecciones andaluzas? Pues que el CIS de Tezanos, un mes antes, o tres semanas antes, dijo 47 escaños para Susana Díaz, que está cerca de la mayoría absoluta, que son 55. Y sacó 33 y está en la oposición. Por eso dice Sánchez que quiere votar.
Es verdad, hay un riesgo real. En esos mismos datos, que es lo que nos decían hoy, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que hay 8 millones de personas en nuestro país que están indecisos. Es decir, hay un alto porcentaje todavía de indecisos en relación con no saber qué es lo que van a votar el próximo 28 de abril. Yo quiero alertar, sobre todo, a la ciudadanía de que hay un riesgo real, cierto, de que la derecha y sus tres siglas sumen una mayoría parlamentaria para hacer en España lo que están haciendo en Andalucía.
La encuesta del CIS se conocía unas horas antes de que el Fondo Monetario Internacional se uniera a otros servicios de estudios españoles, como el Banco de España o el BBVA, alertando de los nubarrones que se avistan en el horizonte de la economía española. Prevé el Fondo Monetario Internacional un estancamiento del desempleo en el 14% en 2020, es decir, que no va a bajar de ese porcentaje el paro. Estamos hablando de un paro estructural que ya está, que ha doblado lo que había antes de la crisis. Antes de la crisis estaba en el 7%, el paro estructural 8%, ahora ya está en el 14%. Lo que puede suponer un síntoma de agotamiento del ciclo económico, es decir, que no baja más el paro. El Fondo Monetario Internacional plantea una receta opuesta a la que plantea el presidente del gobierno en su programa electoral, porque lo que pide es más flexibilidad en el despido y reducir la dualidad del mercado laboral entre indefinidos y temporales, y profundizar en la reforma laboral vigente. Lo que dice el gobierno es que va a eliminar la reforma laboral y que volveríamos al modelo laboral de Zapatero en 2010. Recetas contrarias a lo que propone el Fondo Monetario Internacional, que es lo que recomienda. Y dice que hay recuperación mundial en 2020, pero España no estará dentro de esa recuperación mundial, se quedará al margen debido a su alto nivel de desempleo. En la Crónica de Madrid, ayer Ángel Garrido presidía su último Consejo de Gobierno Regional. Hoy escribe la carta y se la manda a la presidenta de la Asamblea de Madrid para anunciarle su dimisión, su renuncia al cargo, porque se presenta a las elecciones europeas como número 4 del Partido Popular y la ley le obliga a abandonar el cargo, y como ya estamos en un periodo electoral con la Asamblea de Madrid disuelta por elecciones, automáticamente el vicepresidente regional Pedro Royán es presidente hasta la siguiente investidura de quien corresponda después de las elecciones del 26 de mayo. Pues bien, antes de marcharse ha tomado varias decisiones relevantes el Consejo de Gobierno presidido por Garrido. Ha aprobado la regulación de los pisos y apartamentos turísticos. La principal novedad es que tendrán sus propietarios que dar de alta la actividad desde el primer día, que los pongan a disposición de los turistas. Y también el nuevo reglamento del taxi, que le acerca el sistema de las VTCs al taxi, al permitir fijar un precio antes del trayecto, pactar el precio antes, y compartir el trayecto con varios usuarios con un pago individualizado. hay división en el sector del taxi, hay alguna asociación que no le parece mal, otra sí, va a llevar este asunto a los tribunales, y luego está la regulación del juego, que por ejemplo impide la apertura de un local de juego a 100 metros de un colegio. Todo esto en este último Consejo de Gobierno presidido por Ángel Garrido. Enseguida entramos en los detalles de estas noticias y de otras que avanzamos ahora mismo con Ángela Beato y David Raez. El presidente del Gobierno tiene cita hoy en Bruselas.
Pedro Sánchez va a participar en el Consejo Extraordinario en el que los jefes de Estado y Gobierno de los 27 tienen que valorar si aceptan la prórroga del Brexit hasta el 30 de junio solicitada por la primera ministra británica.
La juez que instruye el caso del 1 de octubre en Barcelona procesa a 30 personas.
La mayoría cargos públicos del gobierno de Puigdemont. También figuran los directores de TV3 y Catalunya Radio. Se les acusa de malversación, desobediencia, falsedad documental y prevaricación. Ha exculpado al exsenador de Esquerra, Santi Vidal.
El mayor trapero se desmarca del proceso independentista.
En su escrito de conclusiones a la Audiencia Nacional explica que no compartió el plan ideado por el gobierno catalán para la independencia. El exjefe de los Mossos asegura que permaneció al servicio de la justicia y pide su absolución.
Nuevo avance en la lucha contra el cáncer.
Un equipo de científicos españoles liderado por Mariano Barbacid ha conseguido eliminar algunos tipos de cáncer de páncreas en ratones genéticamente modificados. Abre la vía al desarrollo de terapias efectivas contra este tipo de tumores.
La Dirección General de Tráfico lanza una campaña de concienciación con la vista puesta en la Semana Santa.
Presenta los tres destinos para un conductor infractor: el hospital, la cárcel o el cementerio. El dispositivo especial de tráfico cuenta con 400 agentes que vigilarán los 15 millones y medio de desplazamientos que se esperan en estos días.
Convocadas varias huelgas en el sector del transporte coincidiendo con la Semana Santa.
Los pilotos de Air Nostrum han fijado 6 jornadas de paros del 15 al 24 de abril. Las empresas de seguridad de Barajas inician huelga indefinida el 12 y las de servicios auxiliares protestan el 20. En Adif el día de paro será el 17 y los maquinistas de Renfe la han fijado para el 23.
Localizado el cadáver de Manuel Tundidor.
El universitario gaditano desaparecido en un río en Ecuador ha sido identificado por uno de sus compañeros y se encuentra en la morgue a la espera de su repatriación. El ayuntamiento de Trebujena, su pueblo, decretará hoy una jornada de luto oficial.
Benjamin Netanyahu gana por la mínima las elecciones de Israel.
El partido Likud del primer ministro israelí se ha impuesto por solo unas décimas a la coalición centrista azul y blanco del exjefe del Estado Mayor Benny Gantz. Aunque hay casi un empate técnico, Netanyahu está en mejor situación para formar gobierno.
Pronóstico del tiempo.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Con Ainhoa González.
Miércoles todavía con ambiente inestable, muy variable a lo largo de la jornada. Todavía no podemos guardar el paraguas porque se pueden seguir produciendo, especialmente durante la primera mitad del día, algunos chubascos, pero ya chubascos débiles, intermitentes, cada vez más dispersos, que serán más probables en la cara occidental. El sol irá ganando terreno. Vamos a tener alternancia de nubes y claros, especialmente de cara a la segunda mitad de la jornada, con unas temperaturas que se mantienen sin grandes cambios respecto a las máximas de ayer. Esperamos alcanzar registros en el entorno de los 12-13 grados en general. A partir de mañana jueves, el sol ya sí irá ganando más terreno, se convertirá en protagonista absoluto y veremos también cómo las temperaturas van escalando, sobre todo de cara al viernes. Llegaremos a las puertas del fin de semana con máximas ligeramente por debajo de los 20 grados y mucho sol.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Noticias del deporte con Laura Cabrera.
Ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones sin equipos madrileños disputados ayer. Victoria de Liverpool 2-0 ante el Oporto y victoria en el partido entre equipos ingleses, Tottenham 1, City 0. Esta noche juega el Barcelona a las 9 en Manchester ante el United y a la misma hora en Ámsterdam, duelo entre los dos verdugos de los equipos madrileños, Ajax Juventus de Turín, con el alta médica para Cristiano Ronaldo en el equipo italiano. En el Atlético de Madrid, ayer conocíamos una nueva lesión muscular, la de Stefan Savic, con una contractura en los isquios. Es baja para el partido ante el Celta junto con los sancionados Jiménez, Tomás y Diego Costa. Hoy se espera la sanción para el hispano-brasileña por la roja que vio en el Camp Nou. Y ayer tuvo lugar el sorteo de la Copa del Rey de Fútbol Sala, que deparó un clásico entre el Inter Movistar y el Barcelona en semifinales. La otra semifinal medirá a Navarra y Jaén, una Final Four que se jugará del 4 al 5 de mayo en el Quijote Arena de Ciudad Real.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 8 y 12 minutos. Vamos en primer lugar al Ayuntamiento de Madrid para conocer el tráfico en las calles de Madrid. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, en ciertas zonas parece que la hora punta va hacia atrás. Ha mejorado notablemente la M30 Méndez Álvaro. Ese tramo suroeste, a primera hora de la mañana, tenía una mayor saturación de tráfico. Pero realmente da la impresión que hay madrileños que, en previsión de las lluvias, hoy decidían madrugar más, porque también ocurre esto en el Paseo del Prado, Paseo de Recoletos. Tenemos que destacar a los conductores de la cartera de Valencia, que son los que tienen mayor concentración de tráfico en la avenida del Mediterráneo, tanto para acceder al paso inferior y enlazar con la plaza de Mariano de Cavia, como la superficie. Y es que, doctor Esquerdo, deben tenerlo en cuenta, concretamente la plaza de Manuel Becerra, también los conductores de la calle de Alcalá, porque hay un socavón en la superficie y en el lateral de Francisco Silvela, junto al parque de Eva Perón, también hay unas obras que cortan el carril bus, por lo tanto hay un estrechamiento que en breve se irá notando, sobre todo en esa bajada desde el puente de Ventas. Dentro del resto de la ciudad destacamos un socavón en la plaza de Castilla, que también han de tener en cuenta no solo los conductores de Mateo Inurria, que lo encuentran directamente, sino todos aquellos que se muevan por la superficie de la plaza. Traten de evitarla.
En cuanto a las carreteras, Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, en este momento encontramos el tráfico intenso de entrada a la capital por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 a la altura de Santa Eugenia, la 4 en Pinto, la 42 en Casarrubuelos, Parla, Fuenlabrada y Getafe, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento y la 6 entre Las Rozas y El Plantío, también en la M607 a su paso por Tres Cantos. Dificultades en ambos sentidos, la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 en San Cristóbal de los Ángeles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40, densidad circulatoria desde Valdemarín hasta Monte Carmelo, sentido A1, entre Vallecas y Coslada hacia la 2, Villaverde dirección A4 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, sentido A6. Retenciones por último en la M50 desde Alcorcón hasta Bodía del Monte hacia la 6, en Majada Honda dirección A5, en Getafe sentido A4, en Perales del Río hacia la 3 y en Paracuellos del Jarama en dirección a la 1.
En cuanto a la circulación de los trenes de cercanías de Renfe en Madrid, no hay novedad, pero sí le recordamos una incidencia en la circulación a la línea 10 de metro, Carlos Ibáñez.
Seguimos teniendo circulación lenta en esa línea 10 de metro entre las estaciones de Batán y de Gregorio Marañón, sentido Tres Olivos, por obras en infraestructuras de vía. Por cierto, que Metro de Madrid no descarta que la incidencia pueda afectar a otros tramos de esa misma línea. El tiempo estimado de solución sigue siendo de más de una hora.
Estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Con noticias procedentes del último Consejo de Gobierno Autonómico presidido por Ángel Garrido, Carlos.
Como, por ejemplo, que ese Consejo de Gobierno ha dado luz verde al nuevo reglamento del taxi que lo acerca al de los vehículos de alquiler con conductor, porque permite pactar un precio fijo y cerrado antes del trayecto y precontratar un vehículo compartido con plaza y pago individual. Pero no todas las asociaciones del taxi están valorando de la misma forma esta nueva regulación. Unidad Móvil de Onda Madrid, Ángel Silgo y Gloria Tal. Talavera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, y de esto se habla hoy en las paradas del taxi. También se comenta con los clientes que preguntan qué va a suponer este nuevo decreto. Jesús Fernández es el vicepresidente de la Federación Profesional del Taxi y dicen ustedes que en cuanto se publique en el boletín de la Comunidad de Madrid lo van a llevar a los tribunales, porque buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, efectivamente, es una mala noticia que este decreto se publique sin consenso. No entendemos cómo se puede dar cabida a las empresas mercantiles, a la personalidad jurídica dentro del taxi. No entendemos cómo quieren precarizar el servicio a la hora de tarifas precontratadas, en que eso está bien, pero hay un apartado que es el de los precios máximos que nos va a hacer una pelea entre los taxistas, y no entendemos pues cómo dar cabida al taxi compartido cuando no estemos preparados ni existe esa demanda dentro del sector.
Decíamos que no todas las organizaciones opinan lo mismo. Esto va a dividir al sector del taxi. Recordamos que en Madrid hay 15.723 licencias y la Federación del Taxi representa a 6.000 taxistas.
Así es, hombre. Dentro del sector siempre han existido diferentes corrientes y no creo que el resto, y si bien en este punto no estamos de acuerdo, hay otros puntos en los que sí coincidimos.
Como decíamos, la sensación a esta hora en las paradas de taxi y con el representante de la Federación Profesional de Taxi, Jesús Fernández, que está pendiente de que se publique en el boletín de la Comunidad de Madrid para, llevarlo a los tribunales.
Gracias, Gloria. Y el presidente regional, Ángel Garrido, va a presentar hoy la carta con la renuncia al cargo que se hará efectiva mañana jueves. Garrido presidió ayer su último consejo de gobierno y mañana será efectiva esa dimisión para poder participar en los comicios europeos en las listas del Partido Popular. Después de la reunión del Consejo de Gobierno, comparecía en rueda de prensa, la habitual de todos los martes, en compañía del vicepresidente Pedro Royán, y se despedía ante los periodistas.
Yo estoy emocionado porque siempre una despedida emociona, ¿no? Pero también es un orgullo y es un honor poder representar a todos los madrileños como presidente de la comunidad.
Bueno, más cosas este miércoles. José Enrique Abuín, alias El Chicle, se sienta hoy en el banquillo acusado de tentativa de secuestro de una joven en Boiro, en La Coruña, en el año 2017. Este suceso, ocurrido el 27 de diciembre de ese año, precipitó su detención por la muerte de Diana Kerr. Y la policía está investigando un presunto nuevo caso de asalto sexual a una joven a manos de al menos dos chicos en una casa de Madrid. Ocurrió el lunes por la tarde en una vivienda de Retiro, según ha denunciado la joven española de origen peruano. Dos chicos la metieron en el baño, la desnudaron, abusaron de ella y la quitaron el móvil para que no pudiese pedir ayuda. A un tercer joven, que al parecer no participó en la agresión, la llevó hasta el interior de la estación de metro de Sáiz de Baranda, donde los vigilantes, al verla sola, desorientada y en estado de embriaguez, llamaron a emergencias.
A buen paso, nos metemos ya en el intercambiador de Buenos Días Madrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos Días Madrid.
Más información de Madrid, claves de la actualidad a esta hora con Sara Medialdea, diario de ABC. ¿Cómo estás, Sara? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cristina Gil, Europa Press, buenos días.
Muy buenos días.
El taxi de Madrid, lo acabamos de escuchar, se acerca más a lo que son las VTC. ¿Se uberiza de tras la guerra de enero, Sara?
Pues sí, en cierto modo sí, es lo que pretende el reglamento que ha aprobado la Comunidad de Madrid, ¿no? Hacer que el taxi tenga una forma de funcionamiento más parecida a la que mantienen ahora mismo Uber o Cabify, de manera que pueda competir con ellos. Esa es la idea de este reglamento, que en principio se negoció con ellos, o al menos así dice el gobierno regional y algunas de las asociaciones, porque lo que ha descubierto también este reglamento es que hay una división latente, ya no entre la administración y el sector, sino dentro del propio sector. Hay algunas asociaciones que, bueno, que le ponen algún pero al reglamento, pero básicamente lo aceptan como algo positivo. Sin embargo, hay otras que ya han dicho que lo van a llevar a los tribunales. O sea que aquí tenemos una guerra latente dentro de la guerra que aún se mantiene del taxi, porque bueno, está larvada, pero aquello acabó, como todos sabemos, sin una solución realmente para el problema. Y además, no nos olvidemos, hay también pendiente de salir otro reglamento, el que prometió Carmena, relativo a las VTCs, y que va a regular el funcionamiento de este otro servicio, y del que de momento pues no se ha sabido aún nada. Hasta ahí estamos esperando, pero en fin, esto se acaba, la legislatura se acaba y hay que acelerar los tiempos si realmente se quiere llegar a algún sitio.
Luego le preguntaremos a las 9 que visita los estudios de Onda Madrid Ángel Gabilondo, el candidato socialista a la presidencia de la comunidad, por este reglamento del taxi y otras cuestiones de la actualidad, lo aprobado en este Consejo de Gobierno un poco de final de etapa de Ángel Garrido, porque es el último que va a presidir, en el que hubo más cuestiones, pisos turísticos, también el tema del juego y este asunto sobre el que hablamos del taxi. Hablando del PSOE, Cristina, llamamiento a la desesperada, porque la fragmentación, en este caso, pensando en la Asamblea de Madrid, es un problema para el PSOE.
Sí, un poco. Hemos entrevistado al secretario general del PSOE en Madrid, a José Manuel Franco, y bueno, nos ha contado que dentro de sus posibilidades, porque es verdad que todavía ellos como partido no pueden exigir al resto que hagan determinadas cosas, pero sí que hacen un llamamiento, ¿no?, a Podemos y a Izquierda Unida para evitar esa fragmentación más a la izquierda que se prevé. El viernes a las 23:59 horas termina el plazo que tienen los partidos para presentar ante la Junta una coalición de cara al 26 de mayo. Entonces estamos hablando de que menos de 72 horas tanto Podemos como Izquierda Unida deberían llegar a un acuerdo si es que al final quieren ir juntos. Entonces, bueno, pues en el PSOE han lanzado de la manera en la que pueden, ¿no?, ese mensaje de una llamada, vamos a evitar una sopa de letras que lo único que hace es confundir al elector. Es verdad que, bueno, ellos les viene bien en el sentido de que dicen que son la única fuerza de la izquierda que les puede realmente representar, pero son conscientes de que necesitan los votos de todos si quieren al final conseguir pues mínimamente ese escaño que hace 4 años no consiguieron. Entonces, bueno, en Izquierda Unida todavía tienen la mano, de las que han lamentado que Podemos no quisiese integrarse en esas primarias que celebraron, pero no cierran para nada la puerta y tienen un hilo de esperanza. De hecho, hoy vuelven a tener una reunión por la tarde para seguir abordándolo, y bueno, y ahora mismo todo el mundo está pendiente de Podemos, de cuál es su decisión. Así mediáticamente, pues tiene esta mañana un desayuno en Isaserra con los medios de comunicación, a ver si puede desvelar algo. Lo que pasa que, bueno, la situación es complicada porque, como hemos comentado alguna vez, sí, al final en Podemos Comunidad de Madrid hay una gestora, y el hecho de que no haya un líder reconocido directamente para poder ir dirigiendo eso, pues dificulta la cosa, así que veremos a ver qué pasa.
Bueno, hablemos de otras cuestiones de la actualidad, así rápidamente, que nos queda tiempo suficiente, Sara. El nuevo Hospital de la Paz despega.
Pues sí, despega, efectivamente. Este proyecto, no sé si lo recordáis, lo presentaron hace aproximadamente un año, cuando todavía, es que parece que hablamos de otro mundo, ¿no?, cuando todavía la presidenta era Cristina Cifuentes, en fin, cuando no se sabía que iba a pasar todo lo que pasó después. El caso es que es un gran proyecto para tirar abajo el Hospital de la Paz y volver a levantarlo sin que deje nunca de funcionar. Hablamos de un hospital por el que pasan al día pues miles de personas para tratarse y como unos 7.000 trabajadores que están allí. Es una obra impresionante, una obra monumental. Y va a empezar, bueno, pues va a empezar a moverse. Hubo un primer concurso que quedó desierto para el proyecto, ahora se vuelve a lanzar el concurso. Un concurso importante para redactar el proyecto. Simplemente estamos hablando de 20,9 millones de euros. O sea, estos son unas cifras, bueno, impresionantes. Bueno, sí, es un proyecto para mucho tiempo, un proyecto, sí, para 10, 11 años, en el que se gastarán 500 millones y en el que van a tener que participar, si al final se lleva adelante, un montón de gobiernos, porque claro, hablamos de muchos años. Sí. Pero al final de...
Dos legislaturas y media, prácticamente.
Efectivamente, pero al final del proceso, fíjate que lo único que va a quedar en pie de lo que ahora conocemos como La Paz va a ser esa torre circular, esa torre, sí, de maternidad, donde han nacido, por cierto, un 20% de los madrileños que estamos ahora mismo sobre la tierra, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es un proyecto muy bonito que si sale bien puede, sí, poner ese hospital ya pues mucho más arriba de donde está ahora, sí, y esperemos que de paso también consiga resolver problemas que tiene ahora mismo, sí, problemas como los que tiene últimamente con las urgencias, por ejemplo, que bueno, pues están dando bastante problemas de, sí, colapso, porque en fin, hablamos, ya digo, de las dimensiones de personas que pasan por allí que son tan grandes que en fin necesitan medios, necesitan personal humano, sí, y necesitan muchas inversiones también a corto plazo, aparte de las del largo, ¿eh?
Me queda muy poco tiempo, Cristina, menos de un minuto, para que cuentes el lío que hay con las pruebas externas de primaria los colegios. ¿Qué pasa?
Sí, bueno, pues ayer y hoy se está celebrando en los colegios la conocida como prueba de conocimientos y destrezas indispensables, ¿no?, a los niños de tercero de primaria. Es verdad que siempre se forma mucho revuelo porque luego pues se cuentan cuáles son las preguntas que se le han hecho y podemos saber si sabemos igual que un niño, sí, de tercero de primaria, pero este año la comunidad tampoco ha dado mucho bombo a la celebración, aunque los sindicatos y algunos profesores pues se siguen quejando de las condiciones que se quejan hace unos años. La diferencia es que esta vez es verdad que la Consejería de Educación lleva tiempo sin publicar cuáles son los resultados de cada centro para evitar que se hagan rankings, ¿no? Pero sigue habiendo quejas de que estas pruebas pues generan segregación en el alumnado, de que se destina mucha cantidad de dinero, unos 600.000 euros a una empresa externa para que la realice. Luego el tema de los alumnos, ¿no?, que dice pues al final se les marca a unos y a otros. Entonces se ha convocado huelga solo por parte de CGT. Comisiones está a la espera un poco de ver qué es lo que pasa con la, bueno, llamada
Vale, bueno. Hola, a ver si quita los... ya nos tenemos que ir, ¿no?
No, termina.
Ah, no, pues nada, eso. Entonces sigue habiendo bastante ruido. La Consejería de Educación lo que dice es que es una prueba que no tiene valor académico, que es solo un valor diagnóstico y vamos a ver. De momento ya hemos ido viendo a ver qué es lo que le han preguntado a nuestros niños de tercero de primaria y las preguntas no son del todo difíciles.
Vale, pues echale un vistazo y las contamos aquí en el intercambiador. Cristina Gil, Europa Pérez, gracias. Bien. Que tengas un buen día, Cristina. Gracias por todo. Sara, media al día de ABC. Hasta la próxima. Adiós.
Gracias.
Llegamos a las 8:30, al tiempo de la tertulia. Buenos días, Madrid. Un momento.